Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
A Mauri, un empresario que va creciendo.
Peláez.
Un buen compañero de trabajo, un buen amigo.
Leaño.
Un buen muchacho.
¿Y por qué no me dices un buen entrenador? Pues si es el que te está supliendo.
Porque todavía no lo ha demostrado, o sea, todavía le falta, ¿no?
Bueno, algunas palabras de Busquets, entrevista que le hizo Vinciani, muy buena, por cierto. Se nota, no resentido, pero sí como molesto a Busquets. Pero bueno, además de Busquets, tendremos, por supuesto, el trabajo de la selección mexicana que enfrenta hoy a Canadá en un partido importante para México. Hoy el Tata Martino tiene que demostrarle al público, 40.000 espectadores aproximadamente calculan que dejen entrar hoy al Estadio Azteca. Y Canadá es un equipo que viene fuerte, quizá el mejor equipo canadiense de los últimos años. México-Canadá es un partido muy interesante, como lo fue el Francia-Bélgica, un partido emocionante en la National League, que ganó finalmente Francia por 3-2 al equipo de Bélgica. Y enfrentará el próximo domingo Francia-España, un clásico del fútbol europeo de hace muchísimos años. ¿Qué más tenemos? Estamos listos. Saludo a David Faitelson. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Aquí estamos en Las Vegas. Tenemos también el fin de semana una pelea de campeonato mundial de peso completo entre Tyson Fury, que es el actual monarca para el Consejo Mundial de Boxeo, enfrentándose a Deontay Wilder.
Muy lejos, Faitelson, muy lejos de las grandes peleas de peso completo que vivimos. Muy lejos de Muhammad Ali, de George Foreman, de ese tipo de peleadores.
Pero no vivimos una mala época en pesos completos. Justamente ahora hay una revolución muy interesante que empezaron boxeadores como Tyson Fury, como Anthony Joshua, Alexander Usyk, este mismo Deontay Wilder. En fin, creo que hay muy buenos elementos para pensar que tendremos un buen espectáculo el próximo sábado aquí, pasado mañana aquí en la T-Mobile Arena. Bueno, y también, por supuesto, poner atención en las palabras de Vucetich y también poner atención en el Twitter que ha lanzado a Mauri Vergara, ¿no? Ayer. Dice, se va a necesitar mucho más que una campaña orquestada para que deje la presidencia de Chivas. Estoy en cuerpo y alma con el club más querido de México. A los que aún no tengo su confianza, lamento decirles que me tienen para largo, dice a Mauri Vergara. Es decir, que el dueño de Chivas dice que hay una campaña en su contra, cuidado, ¿eh? Ya lo platicaremos, José Ramón. ¿Te parece bien si arrancamos
orquestada
con...
orquestada quiere decir que alguien
con el tema de México-Canadá, ¿no? Bueno, la pregunta es ¿quién? ¿Quién y cómo?
Los demonios
están sueltos
los
en Chivas.
Los demonios, los periodistas,
bueno, a ver, José Ramón,
la gente que no
México
quiere Chivas.
¿México cumple con ganar?
No.
¿O debe golear?
Debe ganar,
pero un periodista
ganar.
O una gente que no quiere a Chivas no le hace daño. Malo que le hagan una campaña.
Debe ganar.
A Vergara, pero bueno.
Hoy Francia no goleó a Bélgica. Fue muy parejo, estuvo Bélgica arriba. Y Francia terminó 3-2.
Bueno, pero no compares, José Ramón. Fue un espectáculo el Francia-Bélgica impresionante. No lo compares.
Acá, por eso no va a golear México. Acá. Va a ganar. Va a ganar a Canadá. Ya Canadá no es tan fácil de golear. Se vio en el partido anterior que terminó 2-1 a favor de México en tiempo extra. Yo creo que Canadá sabe defenderse, tiene buenos jugadores, trae un buen equipo, trae un buen técnico y México saca lo mejor. Hoy es demostrar el Tata Martino lo que ha avanzado la selección mexicana ante el público que hace su presentación en el Estadio Azteca.
Mira, yo creo, José Ramón, que tiene que aprovechar el Tata Martino entendiendo el nivel que hay en CONCACAF. que no es el nivel más importante que hay en el mundo y está lejos de eso, tiene que aprovechar este tipo de partidos para tratar de jugar mejor, potenciar al futbolista individual, potenciar al grupo colectivamente hablando. Tiene una generación muy buena. Ya no lo voy a llamar ni generación dorada,
bueno, maravilloso,
ni
maravilloso,
generación de la esperanza,
maravilloso,
ni generación
esas generaciones
de,
que tú inventaste, soñadas, doradas,
ya.
Color azul y oro, con azul y crema, todas esas generaciones que...
Sí, bueno, no. Pero tiene un buen grupo de futbolistas. Mira, hoy tú tomas en cuenta México, José Ramón, desde el medio campo. Edson Álvarez, Ajax. Héctor Herrera, Atlético de Madrid. Andrés Guardado, Real Betis. Tecatito Corona, Porto de Portugal. Raúl Jiménez, Wolverhampton, Inglaterra.
Fíjate, te digo una cosa.
Tiene
según Transfer Market, los tres de adelante de Canadá están mejor valorados económicamente que los tres de adelante de México. Los tres de Canadá, ¿eh? Simplemente,
bueno,
Alfonso Davis anda en 70 millones de euros.
Según Transfer Market, José Ramón, según Transfer Market, yo gano más que tú en salario.
Bueno, has hecho el mundo y tú generalmente sueles soltar algunas, pero bueno. Y además, no me interesa lo que ganas.
Bueno, a ver, José Ramón, no le vamos a hacer caso a Transfer Market. Está bien, José Ramón, no pasa nada.
No importa.
Ten cuidado que yo gano en dólares.
Que pagar en dólares, a no ser que los guardes en el fisco, en esa isla que tienes. No, bajo el colchón. En el
bajo el colchón.
Bien guardado.
No he salido. Bueno. Todavía no estoy en los Pandora Papers. Todavía no, José Ramón. Bueno, a ver, aquí está lo que mencionaba José Ramón, que se adelantó. Mira los
claro,
lo que pasa es que esto es muy
subjetivo. Si fuera al revés,
bueno,
dirías,
Ramón,
es valorar
normal. Futbolista.
Aquí el asunto es que Davis, canadiense que juega para el Bayern Múnich, está muy bien cotizado y es el que levanta materialmente la cifra de Canadá. Y en cambio, Chucky Lozano y Jiménez han bajado un poco porque pues han estado lesionados, no han jugado. Jiménez lleva mucho tiempo sin jugar, van bajando. El Tecatito también bajó, nadie lo compró. Y Davis juega en el Bayern, es un jugador muy bueno, canadiense, cosa rara, que un canadiense destaque en el fútbol alemán, pero lo ha hecho muy bien.
Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo contigo. Ahora, a ver, José Ramón, yo insisto, la tabla de valores que le ponen a los futbolistas en...
Bueno,
en
es lo mismo que el ranking de la FIFA,
Para mí el tridente de México es mejor que el tridente.
Hablar de tridentes, ayer hablábamos de un tridente del Madrid,
defensor, un lateral
maravilloso, espectacular, y fue campeón de Europa. Los tridentes tienen que ganar, no solamente aparecer. O sea, Chucky Lozano juega muy bien, el Tecatito anda medio flojón, Jiménez está regresando. O sea, tampoco esperes que se lancen con todo a buscar la victoria y el Chucky sea tan agresivo como es. Cuando tienen enfrente una pared como son los canadienses, que la primera te la ponen arriba del cuello.
Sí, de acuerdo. Mira, yo lo que creo, José Ramón, es que esta generación, o estos tres futbolistas, tanto Lozano como Jiménez como Tecatito Corona, son futbolistas muy valorados en Europa y valorados por el fútbol mexicano.
Sí,
por
tienen buenas condiciones.
Mentales, físicas, tienen mucha experiencia, tienen un buen recorrido en ligas europeas.
Quitando el Tecatito, que es el que ha ganado.
Lo que tenemos en México. No, mira, yo diría
que no han ganado nada, la Liga Portuguesa.
Y que esa generación va a ser medida.
Algo es algo.
Bueno, está bien, José Ramón. Y también, no ganó.
Bien,
y no ganó
también la ganó.
PSV también la ganó. Bueno. Ahora, lo que yo creo es que esa generación futbolística va a ser medida donde han sido medidas las otras generaciones futbolísticas en el Mundial de Fútbol. Si ahí trascienden, si logran llegar a instancias mayores, ese día diremos, bueno, esta generación fue diferente a las otras.
Logra trascender, si es campeón del mundo,
para eso.
Pues yo creo que tú te vas directamente al cielo.
No te burles, no va a ser campeón del mundo, hombre.
Sí, lo vi, claro.
¿No viste hoy a Bélgica, Francia? ¿No viste ayer a España? Bueno, ¿cómo va a ser campeón del mundo México, por favor, José Ramón? ¿Con qué, hombre?
Qué bueno que, bueno. Qué bueno que ya pusiste.
A ver, hablemos de Chivas.
Hacía falta que pasó con el FAS. Porque volabas como humo.
Bueno, a ver, José Ramón. No anotar ante el FAS agudiza la crisis de Chivas. Ayer se fue en un 0-0 en Los Ángeles.
Pero,
en un
partido, ¿a qué, pues, amistoso, ¿a qué le llaman agudizar?
Por eso, para sacar dinero, aprovechar.
Bueno, la tiene que sacar sus twitters. Se agudiza la crisis de Chivas.
No, esto es diferente. Eso es una.
Bueno,
no,
eso es un tema
futbolístico.
No, ¿por qué no hubo goles? Porque no tiene delanteros.
Contra los intereses de Amaury.
Porque no tiene un centro delantero, porque el centro delantero que tenía se fue al Getafe y no hace nada. Porque Alexis Vega no atraviesa un gran momento, porque Antuna no juega bien. En fin, porque el Canelo tampoco anda bien. Yo creo que el Guadalajara necesita goleadores y no los tiene. Tiene que conseguirlos en el mercado, pero no los hay, no se los venden, como dijo Vucetich. Los hay, pero no los venden.
Sí, mira, José Ramón, es evidente que este equipo de Guadalajara tiene muchas falencias, tiene buenos jugadores de fútbol, tiene problemas para conseguir goles, los tenía con Vucetich.
Los tuvo con Tena y con Tomás Boy, con todos tuvo falencia.
Tampoco se puede generar un milagro. Y los tuvo con Tena y con Tomás Boy, de acuerdo. Y uno se pregunta, bueno, si podemos de alguna manera buscar algún tipo de motivo, uno se pregunta, este equipo vendió a Alan Pulido, siendo campeón de goleo, lo vendió a la MLS. Y este equipo también negoció a JJ Macías, al fútbol de España.
Lo prestó por un año con opción a compra, no creo que el Getafe lo compre. Pero lo de Pulido, no sé si está haciendo goles en el Kansas, creo que lleva 5 o 6 goles, tampoco es un súper recontra goleador. Pero bueno, había sido campeón de goleo en México y metía la pelota, metía con Almeida.
Era el campeón de goleo. Bueno, hizo campeón a
Chivas. Fue campeón.
Parte de aquel equipo campeón, con un gol de Pulido. Chivas termina levantando el trofeo,
bueno,
¿no?
Pero ya
fue una decisión.
Te fascina hablar de Chivas. Te fascina.
Bueno,
estás
vamos a la pausa,
buscando
José
que
Ramón,
corran a Peláez a cualquier lugar. Háblale a Peláez y dile, te van a correr o no te van a correr.
Del complot que dice el dueño del equipo que existe. ¿Quién estará atrás de ese complot?
¿Quién sabe?
A mí me intriga.
Detrás de esa sonrisa que esbozaba Gerardo Martino, el Tata sabía muy bien el reto que asumía. Aquel 7 de enero del año 2019 tomó su lugar en una silla más incómoda de lo que el argentino hubiese imaginado.
Me habían dicho que después de la Copa Oro, sobre todo si la ganábamos, íbamos a tener un poco de tranquilidad, y eso no ocurre porque en cada torneo que disputa México, sobre todo en esta región, indefectiblemente lo tiene que ganar.
A Martín no le valió del todo el haber levantado con México su primer título en selecciones y tener apenas 2 derrotas y 2 empates luego de 25 partidos. Los 17 meses de ensueño entraron en jaque después de que la selección cayera ante Estados Unidos en la final de la Nations League y un mes más tarde también en la final de la Copa Oro.
Debería presentar su renuncia y decir, pues no estoy capacitado para dirigir a la selección mexicana.
Yo creo que es precipitado decir que Gerardo Martino se tiene que ir en este momento cuando estamos apenas a la mitad del camino.
Y aunque México comenzó la eliminatoria como líder de grupo con 7 puntos tras 3 partidos, las críticas se mantienen como la constante en torno a las formas y al nivel de juego de la selección mexicana.
No sé por qué las críticas, pero no. Yo creo que el equipo ha hecho las cosas bien, los 2 partidos que ha jugado lo ha ganado bien, fue protagonista.
Si bien Martino cuenta todavía con 2 años más de contrato, las dudas rondan en el seno del equipo mexicano. ¿En qué se ha equivocado el Tata y qué tanto está en deuda como seleccionador? Tener más del 80% de efectividad parece no ser suficiente en una selección como la mexicana.
Bueno, imágenes del imponente Estadio Azteca donde esta noche juega.
Imponente, pero está muy viejo.
Habrá público.
Tienen que remozarlo urgentemente para el Mundial.
Sí. Bueno, tienen que hacer algo más o menos
tienen que empezar a hacerlo porque...
Tienen que hacer algo similar a eso, ¿no? Bueno, pues José Ramón...
Hablé con él, pero me dijo que está buscando a ver si le puedes prestar algo de los dólares que ganas extras en Estados Unidos o si te encuentra en la caja de Pandora.
Bueno, mira, si alguien tiene dólares extra, ese es Paco Gabriel de Anda.
A ver,
Paco,
¿cómo estás?
Bienvenido, Paco.
Liquidación de Chivas.
Bien, José Ramón, hablemos de fútbol, por favor, que me pongo nervioso.
Correcto, mejor, mucho
Oye,
mejor.
Paco Gabriel.
A ver, Paco, bienvenido.
¿Estás en contra de...
¿Son justificadas las...
Mauri Vergara? Sí. ¿Tú crees que hay una campaña contra Mauri Vergara?
No, bueno,
el Tata.
No.
Primero el Tata. Primero
venga,
el Tata.
Venga.
Primero vamos a hablar del Tata, ¿no? Primero el Tata, a ver, te pregunto, Paco, ¿realmente son justificadas las críticas que ha recibido?
Quizás algunas, David, algunas, no todas, se exagera. Es un puesto complicado. Sí, sí creo que muy valioso estar ahí porque ganas
Pero,
mucho dinero.
Pero, Paco, no es una silla caliente, es una silla
muy
común
caliente.
Y corriente. No.
No. Fíjate lo que
no,
voy a decir,
si
José
es caliente,
Ramón.
José Ramón.
Después
¿cómo no va a ser caliente? Sí, claro.
De tu presidente, José Ramón, es la silla más caliente.
Paco, por favor.
Es la silla más caliente.
No seas exagerado.
Así la pongo.
Además, el presidente nunca se siempre está de pie.
Bueno, el Tato también. Yo creo que anhelada es una silla buscada, pero sí que genera mucho, David, porque en México el deporte más popular es el fútbol. Y hay que hablar de fútbol, para bien o para mal. Hay que hablar de fútbol. Sí. Exactamente. A veces exagerada.
Hay mucha pasión.
Pero es
hay
parte
mucha
del
pasión.
Juego. Yo creo que el Tata Martino sabe dónde está parado. No, tampoco creo que le incomode tanto. Sí, a veces exageran las críticas. Ya lo hemos hablado varias veces, David, José Ramón. Al final, el examen importante es en la Copa del Mundo. México no tiene Eurocopas, no tiene Copa América, no tiene torneos. Más allá de la Copa Oro, que de todos modos te critican.
Bueno, tuvo la Nations League.
Bueno, sí, pero igual te van a criticar. Pase lo que pase, te critican. Sí, no.
Es
no
lo mismo, es tema. Con
yo creo que aquí las eliminatorias las tienes que llevar bien, tienes que llegar a buen puerto y en Qatar es donde vamos a analizar realmente el trabajo del Tata.
Bueno, pero de acuerdo. Y yo lo que le decía a José Ramón, Paco, es que estos futbolistas son parte de una generación
brillante, se acerca a Dorada.
Interesante, que además se combinan. Bueno, puede ser, José Ramón, pero va a ser diferente al momento con otras generaciones
que
trasciendan una Copa del Mundo.
¿No?
Ahí
y
es
José
va a ser
Ramón,
diferente.
Tú llevas toda tu vida viendo partidos en México, selecciones en México.
Generaciones doradas.
No, porque ninguna ha tenido jugadores que están en la misma alineación, en el Atlético de Madrid, en el Nápoles, en el Betis, en el Ajax, en el Wolverhampton, en el Porto de Portugal.
Correcto,
ni lo soñábamos.
Son hombres de equipos, pero ninguna selección ha jugado como la de la Volpe.
No, pero espérame. José Ramón, no son nombres, perdóname.
No, claro.
Equipos,
necesitas tener calidad.
Necesitas tener un valor. Y espérame, y atrás de ellos viene una generación muy interesante que acaba de ganar la medalla de bronce en Juegos Olímpicos, Romo, Carlos Rodríguez, César Montes, Sebastián
Córdoba. Tenemos un
trabajo
de equipo, por eso se le exige a Martino.
Muy interesantes,
Por eso se le exige a Martino.
No, José Ramón. Tenemos lo que tenemos,
no,
José Ramón,
no.
Pero tampoco estamos para despreciarlo.
Tenemos lo que tenemos y punto.
Vamos a valorar lo que tenemos.
No hay más.
Es lo que hay.
Bueno, está bien. Bueno, a ver, vamos.
No, claro que no.
Es lo que hay, pero no es malo. Yo creo que yo tengo mucha esperanza en que Martino
nos lleve
y que
a la final,
grupo de jugadores cambie la historia.
Cambie la historia del fútbol mexicano. Históricas palabras.
Bueno, no es necesario llegar a una final, Paco. Con que haga un buen mundial y trascienda
se acerca a semifinales, vaya.
Sería maravilloso.
Fantástico.
Claro, que sea competitivo, bueno. ¿Por qué no, José Ramón? A ver, ¿era necesario el mensaje de Mauri y Paco Gabriel? ¿Tú
pues mira,
lo escuchaste, lo viste?
Le nació.
¿Cómo lo analizas?
Muchacho joven que tiene una gran responsabilidad. Le llegó, me parece que antes de tiempo, ¿sí? Porque falleció su padre y porque él se tuvo que hacer cargo. Entonces, ha ido aprendiendo sobre la marcha, hay mucha presión en su entorno y le nació. Yo lo veo así. Yo no lo veo mal. Si él lo dice, es porque percibe algo o ha escuchado algo, ¿sí? Podrá estar equivocado o no, pero no lo veo mal, ¿eh?
Paco,
no
lo veo mal.
Es un mensaje.
¿Te digo algo? Parece sí. Que Amaury quiere dedicarse de tiempo completo a OmniLife y asistir solamente a juntas de comité con Chivas. Y que para eso ha pensado en nombrar a un director general del equipo de Guadalajara, que es su cuñado, de apellido Manso, casado con una hermana de él.
Sí, lo
que
conozco.
Le gusta mucho el fútbol, sí. Que entiende de fútbol y que pondría aparentemente más orden de lo que él puede darle a las Chivas. Porque
está bien, pero el mensaje de
dice
Amaury
que no le alcanza el tiempo. Que no le alcanza el tiempo.
El mensaje de Amaury es contundente, es a mí no me fastidien con sus temas, si alguien me quiere fastidiar, yo no tengo ningún problema, yo voy a estar aquí y seguiré aquí. Y creo que es un mensaje muy claro.
No, y está bien. Mira, yo creo que Amaury es un tipo muy inteligente, un joven muy inteligente, muy brillante, y yo creo que él sabrá encontrar la forma. Yo entiendo muy bien que esté dedicado a toda la empresa y sabrá encontrar a los hombres adecuados para que manejen a Chivas y le den a Chivas la suficiente responsabilidad y la suficiente seriedad como lo que merece un equipo de fútbol.
¿Sabes quién lo maneja impecable? ¿Sabes quién lo maneja de manera impecable?
Para nuestra pasión.
El señor Emilio Azcárraga. Su equipo trabaja así de una sola pieza. Nunca hay problemas con él, ¿eh? Jamás se menciona su nombre. Y cuando el equipo levanta la copa, aparece en primera fila. Así tiene que manejar el dueño de un equipo.
De acuerdo. Esa es la receta ideal. Así hay que manejarlo. Increíblemente, la receta ideal la está encontrando en su archirrival, ¿no? En su rival histórico, que
saludos,
es el
América. No me hagas enojar a José Paco Ramón.
Gabriel, muchísimas gracias.
Adiós,
un abrazo.
Paco, adiós. Adiós.
No, ya, tranquilo, porque
ya
sube la presión.
Le baja la presión.
Bueno, regresamos con el cumpleaños de Santiago Solari. No, a José Ramón no tiene a dónde subir la presión, no le sube.
¿Qué mensaje le das, ya que no estás hoy en Chivas, al mundo Chivas?
Que no se dejen llevar o por la manipulación de intereses mezquinos que existen dentro de nuestro fútbol, intereses puede ser de representantes, intereses de alguna gente que a lo mejor quiere obtener algo, no lo sé.
Bueno, aparte de la entrevista que le hacía nuestro compañero Odín Ciani a Víctor Manuel Bucetich, José Ramón, y habla de temas de los promotores, de los representantes que exigen, de periodistas, de toda la suciedad, la corrupción que sigue existiendo y que sabemos que ha existido en el fútbol mexicano. Pero yo te pregunto, ¿ese será realmente el problema o uno de los problemas graves que afecta
en general al fútbol mexicano? Es un problema grave a todos los jugadores del fútbol mexicano. Tal es así que la COFES acaba de hacer una auditoría que arrojó números terribles en todos los clubes del fútbol mexicano. Pero sí, a Chivas le llegan muchos promotores. Además, como compra jugadores mexicanos, le ofrecen cualquier cantidad de jugadores mexicanos que vienen de la Liga de Expansión o que vienen de alguna liga o que jugaba en Pensilvania y lo trajeron porque su padre era mexicano y juega al fútbol. A Chivas le debe llegar cualquier cantidad de jugadores que tiene que decir no, y tratar de escoger de lo mejor que tiene. Que son muy caros, como dice Bucetich. Quiere comprar, pero se los vende muy caros, es lógico. Los clubes mexicanos están dedicados al negocio más que al deporte. Si al Pachuca te le acercas y le quieres comprar a un jugador, te dice 10 millones de dólares, punto, así de fácil. Si te acercas a cualquier otro equipo, te dice 10 millones de dólares, siempre cuando es el Guadalajara.
No, estoy de acuerdo. Le encarecen. Por eso yo creo que, como decía Jorge Vergara, que en paz descanse, el papá de Amaury, este equipo tiene
sí,
que
sí, pero no es tan fácil, Faitelson. Lo dijo Bucetich. Poco a poco, con paciencia. Poco a poco.
Pero... Bueno, José Ramón, yo estoy de acuerdo, bueno. Pero este equipo tampoco hay paciencia porque tiene una gran pasión, una gran popularidad y tiene una gran historia y la gente quiere que gane, la gente no quiere
pero
ver a
Chivas.
Pero
yo te pregunto, ¿qué es más fácil?
La tabla, no
crear
a Chivas,
crear
perdón,
un jugador de
17
años
a lo quiere
20,
ver competitivo.
20, 22, 23, o comprar un jugador de 24 años experimentado que ya haya jugado en Europa, haya jugado en el fútbol de de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Paraguay.
Yo estoy de acuerdo, pero mira, a Chivas, bueno, Chivas siempre va a tener un universo complicado cuando salga al mercado. Le van a tratar de robar, le van a tratar de encarecer al futbolista, le van a tratar de meter trabas. Lo va a tener Chivas, por eso si va a mantener, que yo creo que tiene que mantener esa tradición de jugar únicamente con mexicanos, tiene que tener.
Va a mantener la tradición, Faitelson.
Mucha atención en sus fuerzas básicas.
Y vas a, trabajar vas a tener 60 años, yo ya no lo voy a vivir, claro, claro. Y a lo mejor, ojalá que tú sí, y seguirás siendo mexicano 100%, Faitelson. Sí, no a excepción igual, de que te subas sí, a una rueda de molino y
yo
te
no
caigas.
Lo vivo, José Ramón. Lo que sí te voy a adelantar algo, José Ramón, vas a ver a México semifinalista,
no,
de un Faitelson, mundial,
por favor.
Lo vas a ver.
No vendas humo. Ese véndelo en la pelea del sábado.
Te lo prometo que lo vas a ver. A ver, su principal problema es. A ver, vamos a hablar de Solari, que cumple años, José Ramón.
Siempre,
es el mejor elemento de la América, es lo mejor
sí,
que tiene.
Solari
América
es el mejor elemento que
Santiago
tiene.
Solari.
De 44 años o 43, no sé cuántos, pero sí es el mejor elemento. Es un técnico que se ha adaptado rápido, no tiene problemas de que fulanito, quiero a tal fulanito, quiero a sutanito. No, llegó, se puso a trabajar, ordenó a la América, lo ordenó defensivamente, lo ordenó en medio campo, trajo un solo jugador que pidió él, un jugador que ni siquiera es de primera división del fútbol de España, que jugaba en el Castilla y en el Castellón de la Plana, y me parece que ha hecho un buen equipo de fútbol, práctico, sencillo, que juega bien, que no es espectacular, pero gana puntos y puntos y puntos. A Solari habrá que marcarlo en la liguilla. ¿Cómo le va en la liguilla? Cuando le fue mal, pues Solari ordenó casi que quitaran el gol de ventaja que tenían los equipos cuando llegaban y metían un gol. Y lo quitaron, se acabó. O sea, le quitan las trabas a Solari, le quitan las trabas para que el América sea de época. Quieren hacer del América un equipo de época, un equipo que sea decente, que ya no hablen mal de él, que no digan ódiame más, ya no le digan eso, que le digan que el América va a cumplir 105 años el año próximo y quiere hacer un gran festejo por 105 años y por lo tanto quiere tener una mentalidad. Dime cuándo el América hubiera dado 3 puntos al Atlas en la mesa, dime cuándo el América hubiera hecho eso, cuándo.
A ver, José, pero independientemente de eso, yo creo que, a ver, lo de Solari...
Ah, vaya, ya por fin te diste cuenta que es un buen entrenador. Por fin te diste cuenta.
Ahí están los números, ahí está el estilo. A mí no me gusta, sí, a mí lo que no me gusta es el estilo. Tú hace un instante te decían, Roberto Martínez para entrenador del Barcelona, y decías, no tiene el estilo para dirigir al Barcelona. Yo me pregunto si Solari tiene el estilo para dirigir al América.
Tiene el estilo para ganar.
Yo pregunto y
reclamo. Tiene el estilo para ganar.
Porque hasta ahora esta América...
Es un estilo, ganar.
Hasta ahora este América a mí me provoca bocesos,
apágale,
aburrimiento,
apágale la televisión, cámbiale de canal y ponte a ver la Rosa de Guadalupe, ponte a ver otra cosa.
El domingo voy a ver Francia-España, que no va a provocar bostezos de ninguna manera, va a ser un duelo maravilloso. Bueno, lo que no provoca bostezos, y volvemos con el béisbol de Grandes Ligas, Chris Taylor. Ayer pegó este cuadrangular que dejó en el terreno a los Cardenales, los Dodgers. Bueno, 5 minutos, estamos en el momento más emotivo de la temporada del béisbol, los playoffs sin duda alguna. Ya pasamos por los juegos de comodín, Boston y los Dodgers avanzan. Y bueno, tenemos a Luis Alfredo Álvarez como invitado hoy con nosotros en Cronómetro. Luis Alfredo, ¿cómo estás? Como siempre, un gran placer tenerte aquí.
Aparentemente me vine uniformado con ustedes a Cronómetro. Sí. Me llegó el memo y
Luis
así
Luis Alfredo,
me vine.
Como no me dejan saludarte, te saludo, Luis Alfredo. Porque Faitelson se toma unos cafecitos chiquitos que contienen algo y lo vuelven loco. Saludo, Luis Alfredo.
No, definitivamente tengo rato escuchándolo.
Porque te escuché ayer en la transmisión de los Dodgers, que fue emotiva.
Muchas gracias.
Bueno, a ver, Luis Alfredo, los Dodgers demostraron casta de bicampeones.
Los Dodgers están en un problema si Clayton Kershaw y Max Muncy no regresan al equipo para la serie divisional y además van a enfrentar a los Gigantes de San Francisco. Si esta pregunta era a mitad de temporada, incluso a inicio de temporada, cuando vimos el roster, diría que este equipo de los Dodgers no le gana a nadie. Max Scherzer necesita tener una mejor actuación de lo demostrado en el juego por el comodín contra los Cardenales de San Luis. Mookie Betts tiene que dar la casta porque el equipo sabe, tiene un manager que sabe jugar a la pelota, David, como Dave Roberts, que ha sido muy subestimado. Uh-huh. Pero me da la sensación que contra un equipo de los Gigantes de San Francisco que juegan con la sabermetría por delante, como lo hace el equipo de Tampa Bay, va a ser muy difícil porque ellos juegan los partidos de acuerdo a los duelos bateador-lanzador.
Oye, ¿y la lesión de Kershaw va a afectar demasiado a los Dodgers o no lo ves?
Tiene
así
la mejor rotación de lanzadores. O sea, ellos en una serie corta, 5 juegos, con Walker Buehler, con Max Scherzer y con Julio Urías, pareciera que tienen garantizado. Y uno dice, es imposible que le ganen los Gigantes de San Francisco. Yo le veo mucha posibilidad al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, precisamente con eso y porque el bullpen ha demostrado solidez a partir de la quinta, sexta entrada con Treinen y para cerrar.
Pues Alfredo, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué tiene Kershaw? ¿Qué lesión tiene Kershaw?
Kershaw anda con ciertos problemitas en su espalda, tiene problemas en el hombro, tiene problemas en sus piernas y no ha podido. La bola le llega muerta al plato. Es un lanzador de curvas. Para lanzar la curva necesita estar bien físicamente porque si no, no te responde el brazo. Ojalá. Porque me da la sensación, si el equipo de los Dodgers avanza para la serie de campeonato, creo que tendrá tiempo suficiente para estar allí con los Dodgers, pero primero hay que ganar esta serie contra San Francisco, que no es nada fácil.
Y Luis Alfredo es agente libre, ¿no? Al terminar la temporada.
Pero va a ser es un pelotero franquicia, yo no creo que se vaya para otro lado. Igual pensé que Scherzer no se iba a ir nunca de los Nationals, y mira dónde está, con el equipo de los Dodgers, ¿no?
Sí, y se fue, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, y hablabas de la rotación de los Dodgers, que es sigue siendo fantástica. El tema de Julio Urías, ¿tú crees, porque ya ves que los mexicanos estamos empeñados en que Urías compita después de 20 triunfos, compita para ganar el trofeo?
El único empeñado eres tú, Faitelson.
¿Lo ves en la conversación? Bueno, está bien, José Armón, soy yo, no hay problema. ¿Lo ves en la conversación realmente para ganar el Cy Young?
David, tú que eres un ortodoxo, digamos, de la pelota. Te gusta la pelota tradicional. El problema está en que ya las victorias no se cuentan como el elemento principal para que un lanzador sea Cy Young. Eso era en la época, desde hace muchos años.
La época dorada de Faitelson.
Ya por mí. Desde 1913 y eso que... ¿Tú sabes por qué? Porque antes los lanzadores abridores o lanzaban 9 entradas...
Sí, claro. Ahora lanzan...
Y eran lanzan cambiados 5, a una 6. Posición de exacto, ahora lanzan 5 o 6. Está bien, los Dodgers quizás no hubiesen estado aquí porque la victoria número 20 de Urías le dio el pase a jugar el wild card al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Hay unos puntos que pudieran considerarlos para recibir votos, pero que esté metido en la conversación para el Cy Young, hay 4 o 5 lanzadores que están por encima de él, porque si nos vamos por la sabermetría, él está entre los 10 mejores en varios aspectos, pero para ganar un Cy Young tiene que estar 1 o 2 en WAR, en porcentaje de strike, porcentaje de bases por bola y todas esas cosas, esos elementos que se toman hoy en el béisbol moderno.
Sí. Sería, y yo insisto y defiendo, como tú le dices, a los puristas, a los románticos. Al final del día, la primera regla del libro de reglas de béisbol dice hay que ganar partidos.
Caray.
Y este
bueno,
chico ganó 20.
Eso va más contra lo de Solari, que tiene que ganar partidos. Pero bueno.
Dime, mira cómo la encontró José Ramón. La encontró la curva enseguida. Encuentra las curvas y las conecta.
Yo veo la liga americana un poquito más dispareja para que tú veas, ¿no? Los Astros de Houston me parece que tienen un conjunto sumamente superior a todos los que están allí, pero son series cortas. La situación con el conjunto de los Medias Rojas de Boston, que le ganó un partido increíble a los Yankees de Nueva York, sus lanzadores abridores están haciendo lo mejor, no me convence mucho, me parece que Tampa Bay tiene la ventaja en esa serie, mientras que los Astros sobre los Medias Blancas de Chicago, por la experiencia, por tener a Dusty Baker como dirigente y porque tiene un núcleo que ya ha estado allí en postemporada por muchos años y le van a dar probablemente el pase. Así que yo creo que los Astros en tres y creo que el conjunto de Tampa Bay va a ganar la serie en cuatro partidos.
Muy bien.
Oye, Luis Alfredo, me faltó preguntarte algo nada más de la serie Dodgers-San Francisco. Se enfrentan los dos equipos con más victorias en el torneo. Uno ganó 107, luego el otro ganó 106. ¿De ahí sale el campeón de la serie mundial?
De ahí salen probablemente... Yo voy a decir que si van los Dodgers es el campeón mundial. No creo que San Francisco le alcance.
Si van los Dodgers, repiten como campeones mundiales.
Wow. Bueno.
Así es.
Muy bien.
Bueno, no repiten, José Ramón, porque el torneo, la temporada anterior, bueno, ya lo digamos.
Deja el asterisco, fueron campeones.
Una mini temporada.
Fueron campeones de la serie. Bueno.
Feliz cumpleaños a Solari. El mío es mañana.
Ah, feliz cumpleaños.
Ah, muchas felicidades, Luis Alfredo. Felicidades, Luis Alfredo. Lo vas a celebrar seguramente
Luis Alfredo.
En una gran transmisión de béisbol. Un abrazo, Luis Alfredo. Saludos. Bueno, regresamos con Tyson Fury y Deontay Wilder. Bueno, imágenes de esta ciudad de Las Vegas. Aquí estamos, José Ramón.
Ahí están las fuentes
del Bellagio, que tanto te gustan.
El MGM.
Que tanto disfrutas con música.
El mismo hotel de siempre.
El Hotel París, el Hotel Encore, el Cosmopolitan, el MGM. Bueno, aquí estamos, esa ciudad que está poco a poco, como todo en el mundo, tratando de tomar un poquito más de ritmo en los tiempos de...
El problema son los boxeadores, a ver si dan...
Bueno, el sábado tendremos
como lo daban antes algunos boxeadores de peso completo, maravillosos.
Pues, bueno, ya, es que comparar épocas es muy complicado, José Ramón, y obviamente...
No lo es.
La historia de los pesos completos, pero estos boxeadores han mejorado. Ha mejorado Joshua, Tyson Fury. Este Deontay Wilder es un boxeador muy limitado, pero hizo 10 defensas del campeonato de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. Y nadie hace 10 defensas de un campeonato mundial por casualidad o por suerte, ¿no? Y el otro Tyson Fury es todo un espectáculo. Mira la vestimenta que sacó. Sale sin camisa, sin calcetines. Reta a Deontay Wilder. Yo creo que tenemos una pelea ordenada además por un juez, porque esta pelea pues parecía que no se iba a hacer.
Así tenías que comprarte un traje allá en Las Vegas, Fighters. Te verías muy bien. Pregúntale a Tyson.
Voy a revisar.
A Fury, ¿dónde se lo compró?
Más o pregúntale. Menos. A Tyson Fury.
Ah, se lo hizo un sastre.
No, se lo hizo un sastre. Ahora, José Ramón, yo creo que si sucede lo mismo, si los dos boxeadores son iguales a lo que pasó aquí el 20 de febrero, si la postura de Wilder es la misma y la de Fury es la misma, pues no vamos a ver una pelea diferente a que el inglés aplaste al estadounidense. Yo creo que Wilder tiene que volver, como lo dijo ayer su entrenador, a los conceptos básicos del boxeo, sobre todo tirar más golpes, utilizar más el jab, tratar de moverse y sí, obviamente, conectar con su poderosa mano derecha. Sus guantes realmente pesan mucho. Es uno de los noqueadores más impresionantes que hay en el boxeo. Pero para ser campeón mundial de peso completo, necesitas otros atributos, además pues
vamos
de una
a verlo, gran pegada. Vamos a verlo, a ver si es verdad.
Y si no lo demuestra, Wilder no
puede. Yo creo que tiene
no
pegada, pero bueno.
Bueno, hablemos de la Nation League, José Ramón. Sí, Francia-Bélgica, gran partido
muy
hoy.
Buen partido.
Y mañana Francia los domingos juegan con España.
Me gustó, el primer tiempo me gustó mucho Bélgica, pero no supo conservar la ventaja porque su técnico es echado hacia atrás. Me gustó la reacción de Francia, muy buena.
Pero José Ramón, ¿pero qué?
Sí. La pareja Benzema, Mbappé, Rago Laquiel, Real Madrid, juegan muy bien los dos cuando se juntan. Y Griezmann.
Rabiot, Pogba...
Sí, grandes jugadores.
Lukaku, De Bruyne,
Bélgica no gana
Hazard,
nada, lamentablemente. Se le está pasando la hora a Roberto Martínez y no gana nada. Es ranking número uno de FIFA, no sé por qué, pero no ha ganado ni Copa del Mundo, ni...
Pero también hablábamos, José Ramón, ¿de nada, qué te sirve nada, ganar la Liga de las Naciones? Nada. No tiene el valor de una Eurocopa.
No tiene el valor simplemente de una para que no tengan partidos amistosos y la FIFA controle a las selecciones nacionales. Es la realidad.
Sí.
Seguramente la experiencia la tiene Francia y la juventud la tiene España.
Sí, de acuerdo.
Es muy joven, no se puede menospreciar.
No lo puedo menospreciar de ninguna manera, es un equipo inexperto. Luis Enrique se dio el lujo de poner ayer a un chico de 17 años en el campo de juego para enfrentar y ganarle a la selección italiana en territorio italiano. España no va a ser un flan para Francia.
Le va a competir a Francia, sobre todo por velocidad.
Seguramente le va a competir y le puede ganar. De acuerdo, José Ramón. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con pronósticos del fin de semana. Tenemos buenas cosas: fútbol internacional, boxeo, liga femenil, el Checo Pérez en el Gran Premio de Turquía. Bueno, así nos fue con la competencia de Lalo y Mauricio la semana pasada, José Ramón. Y bueno, ganó el señor Varela 3-1. Vaya que estuvo equivocado Mauricio Pedrosa, vaya que estuvo desacertado. Solo latino al América porque es americanista, ¿no? Pero lo demás, Dios mío. Hasta el fútbol americano.
Es joven, Pedro, bueno, es joven.
Ahí se lo dejamos
a Pedro. Muchos años por componerse.
Exactamente. A ver, José Ramón, consigue 6 puntos en el Azteca, le gana hoy a Canadá.
Sí, le gana a Canadá y le gana a Honduras. 6 puntos.
Sí, yo también creo que va a sacar los 6 puntos. Juega en su estadio, el Estadio Azteca. Tiene ya una mayor disponibilidad.
Está completo. No le falta nadie.
La primera comparecencia de la fecha FIFA. Está completo. Honduras es un equipo que...
Pelean.
Una de cal y dos de arena.
Pero juegan al 0-0. Canadá no va a jugar al 0-0. Honduras sí.
Sí. No. Honduras sí, Canadá creo que va a atacar un poquito más, pero, y eso puede beneficiar a México, ¿eh? Porque finalmente los equipos que se le encierran suele.
Pero Canadá se defiende bien, tiene estatura, son físicamente muy fuertes.
Correcto. Bueno, a ver, José Ramón, clásico regio. Juegan en la Liga MX Femenil las Rayadas contra las Tigres. Número 1, Tigres. Número 2, Monterrey.
No, las Tigres. En el fútbol femenil, lleva como 40 fechas, partidos sin perder.
Lo de Tigres es impresionante, ¿no?
32 partidos. Uf,
32.
Es una racha como la que llevaba Italia ayer.
Sí. Y mira, este torneo... De acuerdo. Sí, nada más que en un club todavía es mucho más impactante porque un club juega más seguido, José Ramón. Y estas Tigres, además en el torneo tienen 11
triunfos. Eso no le quita que Monterrey partidos, también tiene, también triunfos, tiene un buen equipo. El equipo
41 goles a favor.
Un equipo.
Muy buen equipo. Los dos equipos de Monterrey han hecho el mejor programa en la Liga MX Femenil, sin duda alguna.
Me extraña eso, Faites, aunque no le vayas a las Tigres. Me extraña. No sé. Me deja boquiabierto.
Bueno, ¿tú a quién le vas, José Ramón? Defínete, porque después... Te arreglan ahí los resultados para de acuerdo con tu pronóstico. A ver, ¿a quién le vas? ¿Tigres o Rayadas? Bueno, perfecto.
No.
Ahora, ¿el Checo Pérez sube al podio en Turquía?
No. Por cierto, ni siquiera lo cambió de colores el equipo de Red Bull. Le puso más blanco en homenaje a Honda, que es el que provee los motores.
Correcto. La batalla, José Hamilton, Ramón, está Hamilton, muy cerrada por el título de pilotos entre Lewis Hamilton,
los demás,
correcto,
los Ferrari y Valtteri Bottas son buenos corredores, pero los demás son domésticos que ayudan a los de arriba a ganar.
De acuerdo. Bueno, yo creo que voy a jugármela. Creo que el Checo Pérez
primero, segundo, tercero.
El domingo lo esperamos en el Gran Premio de Fórmula 1 a través de ESPN Deportes. Lo que sea, José Ramón, que se meta al podio. Bueno, regresamos con la hora cero.
Bueno, la selección nacional mexicana por fin se presenta ante su público. Habrá cerca de 40.000 espectadores. Es lo que me dijeron que tienen permitido meter hoy en el Estadio Azteca o dejar entrar. Y se presenta el equipo de Tata Martino en el Estadio Azteca frente a Canadá. Un Canadá que es diferente. Ha crecido Canadá, tiene mejores jugadores, tiene jugadores en Europa, trae un jugador muy buen jugador, Alfonso Davies, del equipo del Bayern Múnich. Trae otros jugadores de la MLS. Trae jugadores, algunos como Eustaquio, un portugués que trajo Caixinha al Cruz Azul y que se lastimó en la primera de cambios. Dejó una buena impresión Canadá cuando jugó contra México. Pero México hoy juega completo, completo por primera vez con el Tata Martino. Por lo tanto, el Tata Martino debe salir a jugar bien. Cuidarse atrás, pero jugar abierto, jugar espectacular, darle espectáculo a la gente que va a ir al Estadio Azteca, donde seguramente, por lo que veo, se empieza a nublar y es lo más posible es que llueva. Hay posibilidades de un 70% de lluvia por ahí de las 7 a las 9 de la noche y quizá más. ¿México debe ganarle a Canadá? Sí. ¿México debe ganarle a Honduras? Sí. ¿México debe empatar con El Salvador? También.
En las eliminatorias mundialistas. Mira esta imagen, José Ramón, que le ha dado la vuelta al mundo en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos femenina. Después de haber participado el fin de semana en la huelga en defensa de las compañeras que denunciaron abusos y coerciones sexuales y dijeron que se mantendrán en lucha. Como símbolo de protesta, las jugadoras pararon el partido al minuto 6 y se unieron a media cancha en reconocimiento a los 6 años que tardaron en salir a luz las acusaciones hechas por exjugadores como Mana Shim y Sinead Farley de coerción y acoso sexual contra el exentrenador Paul Rowley. Increíble.
Paul, ¿no? ¿Ese tal Paul Rowley ya está en la cárcel?
Este tipo de situaciones ocurran, ¿no? Sí, bueno, está ya en manos de la justicia. Bueno, José Ramón, y el Newcastle United, uno de los equipos más viejos del fútbol de Inglaterra. Vean cómo celebra la gente que un grupo de Arabia Saudita compró al equipo.
Van a comprar toda la liga, Premier.
$300 millones de libras esterlinas. Bueno, los árabes están comprando todo el fútbol, ¿eh?
Sí,
que se cuide el Madrid y el Barcelona, ¿eh? Porque cualquier día hace una oferta. Saludos, José Ramón.